La voluntad de Dios es llevada a cabo de una manera práctica mediante el mover de Dios en la tierra. Este mover en el aspecto práctico, incluyendo su mover entre nosotros, tendrá tres elementos fundamentales: la predicación del Evangelio, para traer gente al Señor, para el perdón de los pecados y recibir la vida eterna. Luego, aprender a vivir la vida cristiana, al disfrutar a Cristo como vida, ir en pos de Él. Y luego, tercero, la práctica de la vida de iglesia. Así que en distintos grados, esta es nuestra situación en el recobro del Señor. Estas no son meras actividades, esto es parte de nuestro vivir como creyentes. Y como aquellos que están en las iglesias, anhelamos ver que las personas sean salvas, parientes, amigos, colegas de trabajo. En distintas maneras predicamos el Evangelio. Luego vamos en pos de una nueva vida, como nueva creación, y vivimos la vida de iglesia. Estos tres no son la meta. Son los medios indispensables para alcanzar la meta. Con el mover de Dios, hay una dimensión interna en cuanto a nuestra experiencia. Y esta dimensión interna en experiencia es la que nos trae a la realidad de la dirección del mover del Señor. Hemos visto en el mensaje 1 que la voluntad de Dios es la fuente de todo. Todo el universo fue creado por causa de su voluntad. Él creó el universo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta Tierra y todos nosotros porque Él quería algo. Y lo que Él quiere obtener, esa es su voluntad. Y con la voluntad de Dios está el beneplácito de su corazón, lo que le trae a él deleite. Y sobre la base de esta voluntad y beneplácito, Dios hizo su propósito eterno, su meta con una intención determinada. Luego, tuvo un concilio en cuanto a cómo iba a llevar esto a cabo, la manera como llevarlo a cabo. Esto se aplica a nosotros, cómo seríamos salvos. Él iba a dirigir el desarrollo de nuestra vida humana, traernos al contacto con ciertas personas para disponer matrimonios, bendecirnos con hijos. Luego nos pastoreará en nuestra vida cristiana etapa por etapa. Mientras todo esto se está llevando a cabo, está el fluir de Dios internamente, el cual es su mover. Dios se mueve al fluir. Así que en Hechos vemos esta corriente que siempre ha estado fluyendo. Así que el Señor fluye para entrar en nosotros, a través de nosotros y desbordando de nosotros. Pero hay una dirección al mover de Dios, al fluir de Dios, y la dirección es cumplir lo que Dios desea, que de hecho es el mismo aspecto corporativo, el mismo asunto corporativo en tres aspectos, no son tres cosas separadas. Dios quiere la iglesia que tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Así que la dirección del mover del Señor es edificar el cuerpo de Cristo dentro de las iglesias locales. Su mover es preparar la novia. Consideraremos esto en esta noche y además introducir el reino. Anticipo, a fin de darnos una introducción cabal, el reino para nosotros hoy es una realidad interna en vida, expresada en la vida de iglesia, en nuestras reuniones, en nuestro servicio y en las relaciones unos con otros en la vida de iglesia. Pero hay un aspecto dispensacional del reino. Al hablar de dispensacional me refiero a algo que hace que venga un cambio radical en la historia humana. Y ese cambio radical será cuando el cuerpo sea edificado y la novia sea preparada. Entonces, esto también significará que la realidad del reino que se ha desarrollado en nosotros, al punto entonces que el Señor cumplirá la profecía, el fin de la era vendrá, los vencedores serán arrebatados antes de la tribulación. Al final de la gran tribulación, el Señor regresará, le dará fin al enemigo y eliminará el gobierno humano y el sistema monetario. Y lo reemplazará con el reino que llena toda la tierra. Así que ahora estamos en la dirección del mover del Señor en cuanto a preparar la novia. Así que en esta noche no tenemos que lamentarnos del hecho que no estamos listos, que no estamos listos para ser arrebatados. Usted no tiene que estar listo. Lo que usted debe tener el sentir es que se está preparando. Se está preparando. Tengo cierto sentir fresco acerca de prepararse. Usted está muy enfocado, hay anticipación, es muy práctico. Así que veremos en este mensaje aspectos de tal preparación, a los cuales nosotros podemos relacionarnos y experimentar en medio de nuestra situación humana. Ahora, en contraste al énfasis, al menos en nuestra sociedad, no sé de otras culturas, en las reuniones de boda, en donde quiera que se llevan a cabo, el centro es la novia. Así que el novio está allí de pie a un lado. Nadie se pone de pie cuando el novio se pone de pie. Ahí nadie se pone de pie tampoco. Está ahí como de lado. Pero cuando cierta música, viene la novia y todos nos ponemos de pie y la vemos a ella. Ella es el centro. Supongo que esta revista que se llama La Novia todavía está en circulación. Le gusta a las mujeres leerlo y soñar. ¿Alguna vez usted ha escuchado una revista que se llame El Novio? ¿Tiene alguien aquí en la suscripción a la revista El Novio? Si hubiese uno, me estaría sorprendido y diría, bueno, hay algo raro con usted. Bueno, no hay tal cosa. Pero en esta boda, según Mateo 25, por ejemplo, el anuncio no es primero, oh, ve aquí, he aquí, ve la novia. No, más bien es, he aquí, ve el novio viene. Luego en Apocalipsis se le presta atención. Gocémonos y alegremos y démosle la gloria a Él. Todavía el enfoque es el novio. Dadle gloria a Él. ¿Por qué? Porque su esposa se ha preparado. Así que comencemos con un aprecio fresco por nuestro novio amado. ¿No es el himno que cantamos el 1229, algo muy conmovedor. En nuestra reunión de bodas lo cantaremos la semana que viene. De la eternidad pasada, sus sentimientos eran en pro de nosotros, eran por nosotros. Cada componente de la novia está ahora está bajo el pecado, bajo la autoridad de Satanás, la muerte. Así que él vino como hombre y murió para la redención de ella. Efesios 5 dice que él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Himno 374 en español. Hebreos 12, versículo 2, nos dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No estoy en el ministerio, no estoy seguro de que haya tal definición clara acerca de esto, pero quiero darles lo que yo siento, lo que yo percibo, es que cuando Cristo estaba en la cruz, sabemos de Efesios 5, que Él se está entregando a sí mismo por ella. Yo siento que el gozo puesto delante de Él tiene que ver con su novia, su boda y su matrimonio. Este es el gozo puesto delante de Él. Ciertamente, esto tiene que ser parte de esto, el gozo. El gozo después que Él pasa por la muerte, redimiéndola a ella, y luego resucita de entre los muertos, la regenera, y después que el Evangelio es proclamado, multitudes son salvos, los santos son transformados y edificados, Él la tendrá a ella. Una iglesia gloriosa. Así que es así como ella fue producida, no por un acto de creación como en Génesis, no. Ella fue producida por un precio tremendo, un alto costo. Así que aquí tenemos un romance divino en la cual todo el amor está con el esposo. La esposa potencial es apóstata, rebelde, mancillada, dividida, contaminada, entenebrecida, en muerte. Pero esta persona, quien está a punto de morir como el Dios hombre, él es Dios. El Dios que escogió cada componente de la novia en la eternidad pasada y predestinó a cada componente en la eternidad pasada. Así que de una manera particular, él muere por causa de aquellos que han sido predestinados. Él sabía que la paga del pecado es la muerte, que la justicia de Dios requiere la muerte del pecador. Así que, todos nosotros morimos eternamente, o aquel que nos ama, aquel que vino a cortejarnos, él dirá: Padre, deja que yo muera por ella y lleve en mi cuerpo todos sus pecados, los pecados de ella, y experimente yo el juicio justo tuyo, Padre, en lugar de ella, para que tú estarás en una situación, Padre, en que tienes que perdonarla, porque yo pagué el precio de tus requisitos justos. Así que cuando él murió, su costado fue traspasado, la sangre y el agua fluyó. Allí la sangre fluyó para perdonar pecados y la vida fluyó. Esta es una vida en resurrección. Todo por causa de la meta de casarse. Este es nuestro novio. En el capítulo 3 de Juan vemos otra referencia al novio y la novia en un contexto particular. El Señor Jesús está teniendo una conversación con un hombre de más edad llamado Nicodemo. Y en este relato vemos aquí esta palabra: el que tiene la novia es el novio. Esto está casi al final del capítulo, la novia. Ahora, no estoy haciendo ningún chiste. Muchos queridos creyentes que aman al Señor y quieren ver que las personas sean salvas, así que ellos proclaman lo que yo afectuosamente llamo el evangelio del gol o del lugar donde se hace el touchdown. Bueno, es cuando está en una zona roja cerca de hacer un touchdown, un equipo de fútbol americano, o están tratando de ganar puntos. Todos los las cámaras están enfocadas allí en ese lugar donde va a pasar la pelota. Así que personas se ponen ahí detrás, ahí ponen un rótulo que dice Juan 3:16. No lo menosprecio. Eso es lo que ellos saben. Eso es lo que ellos desean. ¿Quiénes somos nosotros para decir que alguien no dirá, bueno, ¿qué es ese Juan 3:16? ¿Qué Juan es este? Y dirá, bueno, está en el Nuevo Testamento y tal vez lo lean y sean salvos. Pero déjeme decirle algo acerca de Juan 3:16. Esto viene después de Juan 3:14-15. Y es la consecuencia del versículo 14. ¿Cuál es ese? El Señor dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Luego entonces dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De qué manera dio su Hijo? ¿De qué manera? Recuerde, este es el novio que va a producir la novia. Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, y Dios condenó al pecado en la carne. Cuando la palabra se hizo carne, es allí cuando Dios se hizo hombre. El Cristo encarnado se conectó a los seres humanos caídos, al venir a ser un ser humano que no era caído. Él se conectó a los pecadores, pero no tenía pecado. Pero su cuerpo parecía como el del resto, como carne de pecado, semejanza. Así que en la cruz, Él no solamente llevó sobre sí nuestros pecados, sino que fue hecho pecado por nosotros. Y el pecado es la naturaleza y elemento de Satanás, es la personificación de Satanás. Así que en el Antiguo Testamento, en Números, hubo una plaga y había serpientes ardientes, y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y con la forma de la serpiente, pero no con la naturaleza. Ponla en un asta, levántala, y todo el que la vea será sanado. Ahora el Señor está diciendo: yo soy el cumplimiento de ese tipo. Yo soy el Hijo del Hombre en semejanza de carne de pecado. Cuando yo estoy colgado en la cruz, en las segundas periodo de 3 horas, Dios me verá a mí como una serpiente. Todos ustedes han sido satanificados. La naturaleza de Satanás fue inyectada en nosotros. Vinimos a ser sus hijos. Dios tuvo que darle fin al pecado. Así que nuestro novio, a fin de tenerla a ella, no solamente llevó nuestros pecados en su cuerpo, sino que él fue el cumplimiento del tipo de la serpiente de bronce. Así que debido a que él estaba en la semejanza de carne de pecado, Dios pudo entonces considerarlo a él la carne de pecado y por tanto condenar al pecado en la carne, y al hacer eso destruyó al diablo. Juzgó el gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo. Es de esta manera que Dios nos dio a su Hijo. Para que creamos en el Hijo, tengamos vida eterna, nazcamos del Espíritu y seamos parte de la novia. Esta es la clase de esposo que tendremos. Este es el que vino a cortejarnos. Él entró en este tipo de territorio para cortejarnos, para atraernos. Luego se entregó a sí mismo por nosotros y envió a los apóstoles como Pablo a desposarnos. Pablo dijo, os he desposado con Cristo. Así que los predicadores del Evangelio, espiritualmente hablando, tienen un anillo de compromiso. La meta del Evangelio es traer las personas, conducirlas al Señor, aquel que se entregó a sí mismo por la iglesia, por causa de su amor, aquel que fue hecho pecado a los ojos de Dios para la redención de ellos, y quien liberó su vida divina para la regeneración de ellos. ¿Qué esposo tenemos? Apocalipsis habla de nosotros que somos la esposa del Cordero. Seremos la esposa Cordero, la señora Cordero, del Dios Redentor, la esposa del Dios Redentor. Y sabemos que en el cuerpo resucitado del Señor estaban ahí las marcas de las heridas. Tomás insistió en tener evidencia empírica. Quiero ver allí, poner mis dedos en su costado traspasado. Así que el Cristo resucitado apareció, le mostró sus manos. Él ya resucitado, no hay razón por la cual pensemos de que su cuerpo cambie. Así que es posible que nuestro esposo simplemente levante sus manos para recordarnos. Tú estás aquí por causa de esto. No para hacernos sentir mal, pero sino para alegrarnos, regocijarnos y gritar aleluya. Y tener una mesa del Señor eterna. Este es nuestro novio. Así que, esposos, lo único que usted tiene que hacer, simplemente viva un solo mandamiento. No es una sugerencia solamente, es un mandamiento, hermanos esposos, es amar a su esposa exactamente como Cristo amó a la iglesia. No a la manera de la redención, pero a la manera de entregarse a sí mismo por ella. Sí, yo siento, sobre la base de la experiencia en realidad, si un hombre no sabe lo que es morir por su esposa, al menos poner la vida de su alma por ella, él todavía no conoce lo que es el amor. Y ella no ha experimentado cabalmente lo que es el amor. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Así que este es nuestro novio. ¡Oh, qué persona tan maravillosa! Ahora llegaremos al bosquejo a su tiempo. Lo leeremos detalladamente. Quisiera mencionarles al comienzo, la preparación de la novia tiene 5 aspectos principales. más de un aspecto podrá tomar lugar a la misma vez. No es como algo que usted trabaja y mañana se tiene que levantar y bueno, dice como tengo que hacer todas estas cosas para ser la novia. No, usted vive, se despierta, vive y deja que el Señor le ame a usted, le pastoree a usted, se imparte en usted. Pero la novia debe tener al menos estas cinco características. Primero, ella debe ser madura en vida. Así que conforme a Efesios 4, debemos tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Probablemente la mayoría de los esposos son más altos que sus esposas, quizás más fuertes que sus esposas, tal vez alguna excepción que sean como amazónicos, amazónicas. ¿Quién se quiere casar con una mujer amazónica? No sé. Pero básicamente, la estatura se complementa. No se está casando con una pequeña niña. No se casa con una niña pequeña. Así que ella es madura. Luego, es una persona corporativa, es decir, es un edificio, ha sido edificada para ser una persona corporativa. Luego, una tercera característica es que es hermosa. Este es cantar de los cantares. Es verdaderamente hermosa. Además, a estas tres, tenemos el hecho que también ella es un guerrero, no uno que se preocupa, sino un guerrero. Porque en Apocalipsis 19, al final de la primera parte de la fiesta de bodas, hay un cambio de escena y el esposo monta el caballo blanco. Esta es una señal, no es literal. Y dice, vamos a la guerra. Armagedón, allá. Hemos ido descendiendo poco a poco. Tú vas conmigo como mi ejército. Y la mujer siempre dice, bueno, ¿qué es lo que uno ha de vestirse cuando uno va a Armagedón? ¿Qué debo vestirme? ¿Eh? ¿Qué debo vestirme? Siempre hacen esa pregunta. Y el esposo dirá, querida, estás muy bien. Tu vestido de bodas es tu uniforme para la guerra. Una razón por la cual me casé contigo y una razón por la cual fui tan atraído a ti no es solamente tu madurez, la edificación, no solamente la hermosura, sino que tú eres un guerrero diestro, experimentado. Así que no tenía mi criterio a la edad de 20, pero ahora sí a los. Ahora me da, Tania sí lo sabe y dice amén. Así que guerrero es uno de los componentes. Te estás casando con un guerrero y estaremos en esta guerra juntos. Y ella está lista para librar esa guerra. Y ya estamos participando en la guerra. Pero en Apocalipsis 19 y en Mateo 22 hay un énfasis en el vestido de bodas. Quiero presentar esto, nos tomará unos 10 minutos, pero porque se enfatiza, miren Apocalipsis 19, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Leímos en Mateo 22. Que si alguien trata de entrar en la fiesta de bodas sin un vestido de bodas, será quitado de allí. Esa parábola no es una parábola acerca de la salvación eterna. Las tinieblas de afuera no es la perdición eterna, sino más bien una esfera afuera de la gloria del reino, donde las personas estarán llenas de remordimiento, por eso están crujiendo los dientes. ¿Por qué me perdí este glorioso evento? ¿Por qué desperdicié mi vida? Bueno, lo hizo. Usted no puede ya no nacer, una vez dejar de nacer, porque una vez ha sido regenerado, siempre será hijo. No pierde la salvación. Bueno, Dios enfatiza el vestido de bodas, por eso yo tengo que enfatizarlo también, para ser fiel. Y para ayudarles a tener un panorama claro acerca de esto, para que esto llegue a ser parte de su presentación. Usted está creciendo hasta alcanzar la madurez, está siendo edificado juntamente con otros en la casa de Dios. No está sometido para inyecciones de Botox o cirugía cosmética, sino más bien el Señor nos embellece consigo mismo, impartiéndose en nosotros. Y como miembros del cuerpo de Cristo, usted aprenderá a librar guerra, combatir. Pero el vestido de bodas es tan crucial. Millones, no exagero, millones de creyentes han sido guiados erróneamente en cuanto a este asunto por sus teólogos y por sus predicadores, en especial por los calvinistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos necesitamos dos tipos de vestimentas, hablando espiritualmente. El vestido, el primer vestido está en Lucas 15. Cuando el hijo pródigo decidió regresar a casa, él vino a casa porque él estaba hambriento. Estaba muriendo de hambre. Él decía, bueno, muchos de los siervos de mi padre tienen pan y pan en abundancia. Tengo que comer algo, tomaré la posición de un siervo y mendigaré por ese pan. Pero cuando el padre lo vio al hijo, el padre corrió a encontrarse con él, pero no le dio pan. Él no le pudo haber dado nada justamente con respecto a la vida o al suministro de vida, sino que lo primero que el padre hizo fue que el mejor vestido fuese puesto encima de su hijo. Ese vestido representa a Cristo como nuestra justicia para nuestra salvación. Todos nosotros sabemos que tenemos pecados y no hay nada que podemos hacer al respecto, no podemos pagar el precio, así que estamos errados con Dios. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre la base de su obra redentora, Dios perdona a todos aquellos que simplemente creen. Y este vestido representa Cristo como justicia, quien nos cubre ante Dios. Por eso todos nosotros podemos venir a una reunión simplemente como estamos, porque venimos no en nosotros mismos, sino en Cristo como nuestra justicia. Venimos a la mesa del Señor mañana sobre la base de la redención con Cristo como nuestra justicia. Esto nos lleva a lo que llamamos justificación. La justificación se relaciona con la justicia. Es ser declarado justo por Dios conforme a la norma de la justicia de Dios. Así que por el hecho de que Cristo nos cubre delante de Dios, Dios ve a Cristo, no ve nuestra historia. Así que usted puede tener paz con Dios. Pero los teólogos calvinistas, sus predicadores y muchos otros dicen, eso es todo. El vestido en Apocalipsis 19 es el mismo vestido. Es el mismo vestido en Apocalipsis 22. En Mateo 22 es el mismo que Apocalipsis 19, pero no es el mismo vestido. Los teólogos y los predicadores estarán desnudos ante Cristo. No tendrán vestimenta. El Señor, de hecho, le habló esto a la Odisea. Eres pobre, miserable y desnudo. Tenemos que ser adornados en ropas blancas. Así que ante Dios el Padre, tenemos un vestido Cristo como nuestra justicia. Esa justicia es objetiva. Nuestro ser no ha cambiado todavía. Todavía no hemos llegado a ser justos en la experiencia con respecto a lo que somos. Todavía tenemos todo tipo de problemas en nuestro ser. Pero Cristo es nuestra justicia. Dios puede declararnos justos. Así que por eso, inmediatamente después del vestido, hay un banquete. Hay regocijo. Esto es para la salvación. Cuando fuimos bautizados, nos vestimos de Cristo. Nos revestimos de Cristo como nuestro vestido. Nos revestimos de Él y el vestido representa expresión. Ahora en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22 no se nos habla acerca de la salvación. Más bien estamos hablando de estar en la fiesta de bodas como novia, donde todos los huéspedes son parte de la novia. No hay dos categorías. Así que ante nuestro esposo debemos tener un traje de bodas. Tenemos que tener el traje de bodas. Si no tenemos el traje de bodas, no podemos estar presentes en la boda. No se nos recibirá en la boda. De alguna manera, si entramos, no podremos permanecer allí. Porque no igualamos al Señor. Lo que expresamos no es Cristo. Expresamos más bien ajo de la vieja creación, del pecado, de la vida natural, del yo ante nuestro esposo, y él no puede soportar eso. Así que el traje de bodas es recalcado en Mateo 22 y en Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19, el traje de bodas se le llama las acciones justas. ¿Cuál es la última vez que usted usó esta palabra, acción, o esa frase, acciones justas? Bueno, ¿qué es? Acciones justas es muy cercano a la acción justa, la justicia. Pero las acciones justas es plural, o justicias. Así que este traje de voz se compone de las acciones justas. ¿Qué es? El primer vestido es Cristo como nuestra justicia, puesto sobre nosotros por Dios, para que podamos ser aprobados por Dios, para tener paz con Dios. El segundo vestido, es decir, el traje de bodas, es Cristo como nuestra justicia subjetiva, forjado en nosotros y expresado por medio de nosotros. Y por favor, recuérdese que nuestro espíritu es el órgano para tener contacto con Dios y nuestra alma es el órgano para expresar a Dios. En 2 de Corintios, el ministerio del nuevo pacto es llamado el ministerio del espíritu y el ministerio de justicia. El ministerio del espíritu ministra Cristo a nosotros para que podamos experimentar a Cristo como el Espíritu que mora en nosotros y vive en nosotros. Cristo como el Espíritu está en nuestro espíritu ahora mismo. Pero Pablo dice que él quería magnificar a este Cristo, expresar a este Cristo. El alma es el órgano de expresión. Así que ahora, el Cristo que está en nosotros debe saturar nuestra alma consigo mismo como justicia, de modo que seamos justos con todas las cosas, todos los asuntos, todas las personas, todas las situaciones. Si usted tiene un gato y le pega al gato, usted es injusto con ese gato. Hay un proverbio que dice, un hombre justo cuida o se preocupa por la vida de un animal. Si usted tiene un perrito, sea justo con ese perrito. Y yo sé lo que significa estar bien justos con perros, pericos, todo tipo de cosas vivientes, conejos, peces, todo tipo de cosas vivientes. Ahora estamos viviendo a Cristo y expresando a Cristo. Una manera detallada a la vez, al conducir. No voy a hablar mucho de esto porque sé que esto es doloroso. Estoy conduciendo, manejando mi carro y alguien se mete enfrente mío. Me molesta. Ahora hace que yo me meto detrás de él. Ahora usted lo pidió, tipo. Usted lo pidió, se metió enfrente mío. Ahora sí que lo sigo de cerca. Pero hay alguien en mí, sino alguien que está a la par mía, que dice, simplemente pon los frenos, frena. Pon cierta distancia y deja que él se vaya. Pero mi sentir es, los verdaderos hombres no dan un paso atrás. No, no damos paso atrás. Él pidió una confrontación. Está bien, hombre. Vamos, vamos. Aquí viene. Bueno, pero supongamos que vivo a Cristo y soy justo con respecto a esta situación como esta. Así que bordo algo del vestido, del traje bordado, del traje de bodas. Hay una línea larga allí en la línea expresa, no sé por qué la llaman allí, en el supermercado, y muchas veces un rótulo que dice límite 15 cosas. Así que estoy allí en mi justicia propia y tengo exactamente 15 cosas, así que 15 artículos, así que estoy bien, estoy justo con Ralph, el supermercado, pero bueno, el tipo al frente tiene 19, ¿cómo lo sé? Porque los conté. Conté 9, 19 artículos, siento que él no debe estar ahí, no le digo nada a él. Vengo al cajero y tal vez no digo nada, tal vez diré algo. Sería muy bueno si usted implementa lo que dice el rótulo. Pero bueno, la persona tiene 19 artículos. Pero no cuento. No me importa lo que tiene. Solo soy responsable por mi canasta de 15 o menos. Así que bordo ahí otra parte del lino fino. Ahora algo más ocurre. Estoy en línea con mis 15. Y eso me ocurrió. Alguien detrás mío está contando mis artículos. Eso me molesta. Quiero darme la vuelta. ¿Usted cree que yo soy un ladrón? ¿Cree que soy injusto? ¿Cómo se atreve usted? Pero simplemente dejo que él cuente y me recuerdo, no de las innumerables veces, pero al menos las veces que yo conté, deje que él cuente, que deje que toda la tienda cuente mis artículos. Yo estoy en paz, estoy obedeciendo la regulación. Ahí bordo de nuevo otro tejido de lino fino. Otro día, mes tras mes, año tras año. Justo con el gobierno en cuanto a los impuestos. Alguien quitó la parte de mi licencia que usted pone el año allí y había un sticker, hay una calcomanía, así que yo no tengo opción, yo tengo que comprar otro sticker, otra calcomanía en la licencia. Y en el departamento de vehículos, ¿alguna vez usted ha oído cuando no hay el montón de gente? Ese es un desorden. Estoy en la línea para obtener esa calcomanía. Y no me dice el señor Cangas, entendemos, nuestro corazón se duele por usted, le vamos a dar una calcomanía gratis. No, yo tengo que pagar por esa cosa, porque yo tengo que ser justo con el departamento de vehículos. Y alguien me dice, ¿por qué no ponlo allí y pon ahí unos, ahí con un tipo de puedes cortarlo ahí para que se le pegue al metal. Bueno, estas son las acumulaciones de vivir a Cristo en nuestra vida diaria humana, con respecto a personas, cosas, asuntos y situaciones. Así que este es Cristo como justicia dentro de nosotros, quien es expresado a través de nosotros. Así que esa expresión es el traje de bodas. Y la razón que nuestro novio disfruta esto es que él nos mira a nosotros y ve que somos la expresión de sí mismo. Los trajes de bodas son algo muy importante para las novias, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Así que le presta mucha atención al traje de bodas. Bueno, Dios mismo le presta atención. Y Él quiere que estemos ante su Hijo, no meramente con el vestido de justicia objetiva ante Dios, sino que somos presentados a nuestro novio en este traje de bodas bello, que es el novio mismo expresado a través de nosotros. Podemos decir: Señor, en verdad te amé cuando te dije que te amaba, y debido a que te amaba, te viví. Cuando lo amamos a Él, lo vivimos a Él. Permití que saturaras mi alma. Y vestido representa expresión, así que mi alma ahora ha venido a ser tu expresión. Especialmente con respecto a las acciones justas. Por eso el traje de bodas también podría ser entonces el uniforme para darle fin al enemigo. Si ese fuese el caso, no puede haber ninguna injusticia. De otra manera, el enemigo atacará ese punto vulnerable. Espero que esto sea al menos claro inicialmente. Todos necesitamos dos vestidos. Todos tenemos el primer vestido. Deberíamos estar preparando el segundo vestido. Una de las cosas por las cuales me he tenido que arrepentir es desperdiciar cientos y miles de oportunidades donde estaba molesto, así que no negué ese yo molesto y me volví al espíritu, no, sino que simplemente me cansé y entonces después me volví, bueno, perdí 15 minutos allí y la línea larga de emigración en Moscú, entonces se cierran una línea, después la multitud corre a otra línea de migración en vez de volverme al Señor y pedirle que me dé su impartición. 40 minutos de estar molestos allí, estar molesto. Bueno, es una oportunidad perdida. Ahora estoy aprendiendo, estoy en el proceso. Porque soy muy bueno en escoger la línea equivocada. La línea es corta por una razón. Esa persona va a estar allí por 12 minutos. Esa es una razón. Y la línea larga era la línea más rápida. Bueno, yo creo que usted entiende el punto. Así que no es que tratemos de mejorarnos, de ser mejores, sino más bien es dejar que Cristo viva. A partir de su espíritu, tomando como base su espíritu y fluyendo a través de su alma. Eso significa que usted está más dispuesto, más y más, a negarse al yo, que todavía quiere vivir. Y usted dice: no, eso no va a ocurrir ahora. Yo permitiré que Cristo viva en mí. Viva en mí. Me recuerdo, estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, escuché un anuncio que se canceló mi vuelo. Iba a un lugar para una conferencia, era sensible en cuanto al tiempo. Entré en la línea y las personas estaban furiosas. El agente querido en este tiempo era un adulto joven, afroamericano, una mujer afroamericana. En situaciones como esta, puede haber una dimensión racial implícita si no somos apropiados. Una tras otra se enojó con ella de manera injusta. Pero esta vez yo estaba con el Señor y le dije a ella, estamos en esto juntos, vamos a trabajar en esto juntos, muy bien. Estamos en el mismo lado, en el mismo equipo. Solo necesito ir a Atlanta para una conferencia. Tengo que estar allí en tal y tal tiempo. Y este es mi tipo de tiquete, de boleto. Y el Señor fluyó hacia ella para respetarla, para cuidar por ella, como un ser humano que había sido abusado en esa situación. No esperé nada, pero ella quería ser recíproca y debido a que usted fue tan gentil, tan cortés, quisiera darle tantos millas libres a su cuenta. Esto fue la justicia, acción justa. Ahora me quedé ahí por 3 días. La aerolínea que ya no existe, Northwest, era terrible. Me quedé varado en un lugar por 3 días por esta aerolínea, Northwest. Así que, bueno, debía estar indignado, pero la carne nunca se justifica, nunca podemos justificar la carne. Estamos en la misma esfera, todos estamos creciendo hasta la madurez. Todos estamos siendo salvos del individualismo, de la independencia, para ser edificados. Usted verá al final del bosquejo que ahora leeremos, al fin estamos siendo embellecidos. Llegaremos a ser parte del guerrero, pero lo que está en el corazón del Señor y en mi corazón, ayudarles a ver la necesidad que tienen por el segundo vestido. No prometa, no diga me consagro a vivirte. Es decir, que usted está prometiendo hacer algo. Simplemente diga, Señor, me entrego a ti para que te forjes en mí y entréname a ser un espíritu contigo para vivirte en medio de cualquier situación humana en la que esté. Muy bien, vamos ahora a leer el bosquejo en unos 20 minutos y todos los que están preparando la novia podrán compartir algo acerca de prepararse. Muy bien, no importa si ha sido salvo por un mes. Usted tiene tiempo para prepararse. Si el Señor le trajo de regreso al recobro después de 18 años e inicialmente usted está contento y la iglesia está contento, entonces el enemigo viene, sí, está de regreso, pero qué mal, muy tarde, ya no lo vas a lograr. Eso es una mentira. Así que quisiera darle un versículo para citarle al diablo. Si perdí muchos años, tú enviaste las langostas a comerme, pero esto es lo que mi Dios dice, esto es lo que mi esposo dice. Yo restauraré los años que se comieron las langostas, los años. Él puede hacer esto, restaurar los años que se comieron las langostas. Así que todos nosotros en esta noche tenemos la oportunidad. No es tarde para nadie. Simplemente venga al Señor tal como está y donde usted está y dígale, Señor, quiero estar en el proceso de preparación como parte de la dirección de tu mover. Uno, la dirección del mover del Señor hoy consiste en preparar la novia como complemento del novio con miras al matrimonio eterno del Dios Redentor con sus redimidos. El Dios Redentor es el Cordero. Juan recibió la palabra, dice, ven aquí y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Nos estamos casando con el Redentor, aquel que nos ganó a gran precio. Nos estamos casando con el Cordero. Oh, hola, señora Cordero. El Señor sea con vuestro espíritu. Señora Cordero. Oh, pronto será señora Cordero. Todos seremos parte de la señora Cordero. ¿Qué, señora Cordero? ¿Qué esposo tan precioso tenemos? Dos, las bodas del Cordero son el resultado de la compleción de la economía no testamentaria de Dios. Así que la economía no testamentaria de Dios es su plan y arreglo para impartirse a sí mismo en nosotros. Y la compleción de tal economía tiene un resultado. Y este resultado consiste en obtener una novia, la iglesia. Para Cristo, ¿por medio de qué? Por medio de su redención jurídica. Ya vimos esto. Así que comienzo cada día sobre la base de la redención jurídica. No sé cómo usted se despierta en la mañana. Si usted despierta como un siervo suelto en resurrección, usted salta lleno de aleluya, saltando de la cama, alabando, alabando. Cristo es victorioso. Si usted se levanta así, maravilloso. Yo poco a poco llego a estar consciente. Y cuanto más estoy consciente, entonces determino a dónde estoy, en qué parte de la tierra estoy. Y tengo que comenzar todos los días igual. Me vuelvo al Señor, vengo a Él sobre la base de su preciosa, preciosa sangre. Y luego por su salvación orgánica. Esto es lo que nos dice Romanos 5:10, la salvación en vida. Él quiere salvarnos de todo asunto negativo. Y a la misma vez, Él quiere santificarnos, hacernos santos, quiere renovarnos, transformarnos, conformarnos, glorificarnos. Estaba hablando con uno de primer semestre, que verdaderamente es de primer semestre. Estoy con gozo de verlo ahí en 2 años. Me pidió mi edad y le dije, bueno, pero tú eres mucho más viejo que yo. Sí. Él tiene 20 y pico de años. Tú eres más viejo que yo. Tienes más edad que yo. Estamos siendo renovados. Así que no tema de envejecer humanamente. Los años más útiles, dijo el hermano Lee, son entre 60 y 80. Así que cuando estaba a punto de llegar a los 60, estaba muy contento. Después comencé a llegar más cerca de los 80 que los 60. Y ahora digo, bueno, ¿ahora qué? 80, eso es el tiempo más útil. Es decir, no acabo con él. Así que tenemos la salvación orgánica que se está llevando a cabo. Así que de vez en cuando debe orar, Señor, sálvame en vida. Hoy usted puede hacer esto en la ducha. Puede hacer esto mientras está rasurando. Señor, sálvame en vida hoy. Señor, crece en mí hoy. Esta es una oración. Usted no tiene que dar un párrafo para explicar lo que significa con las notas y los paréntesis. Simplemente dígale lo que usted quiere que él haga. Señor, quiero que me satures todo el día de hoy. 3. La iglesia como novia de Cristo es cuestión de satisfacción y reposo en amor. Eso es para Él. Nosotros tenemos satisfacción y reposo porque Él tiene satisfacción y reposo en amor. En amor. Sofonías 3 dice, Él se gozará por ti con regocijo, descansará en su amor. Él cantará. Sofonías 3. No sé si cantará en la boda o si cantará bellas melodías. Cuando él esté satisfecho y en descanso, es decir que su deseo ya fue cumplido y todo es en amor. ¿Qué relación dulce es esta? De mutua, plena satisfacción y descanso en amor. A veces ni hay que decir nada. Simplemente está ahí sentado la cabeza allí en su hombro en paz. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que Él busca. 4. El recobro del Señor tiene por finalidad la preparación de la novia. Para esto es el recobro del Señor. Es para la novia, quien está compuesta de todos sus vencedores. La esposa, después del reino, incluye a todos los creyentes. Pero el que no tiene el traje de bodas, en Mateo 22, no fue escogido como vencedor. No sabemos si somos escogidos o no. No hay manera de saberlo. Solo podemos saber al final, cuando usted acaba la carrera, como Pablo dijo, ahora sé. Ahora tengo la corona de justicia allí para mí. Queremos ser un vencedor, así que para que el Señor tenga su novia. Todos los vencedores serán la nueva Jerusalén como la novia de Cristo por 1000 años en su etapa inicial y fresca. La nueva Jerusalén es la esposa. Ella será manifestada en 2 periodos de tiempo. Así que cuando el reino, con el reino habrá una manifestación inicial que se compone de los vencedores solamente. Luego en el cielo nuevo y en la tierra nueva estará la manifestación final, porque todos los creyentes habrán sido perfeccionados y habrán alcanzado la madurez. Así que quiero ser la nueva Jerusalén en la próxima era. Si usted quisiera ser la nueva Jerusalén igual, ¿por qué no le pide al Señor? Señor, por favor, dame, Señor, las experiencias que necesito para ser un vencedor y para ser parte de la nueva Jerusalén en la próxima era. Esto es una oración muy dulce. A la postre, todos los creyentes se unirán a los vencedores para llevar la nueva Jerusalén a su consumación y completarla en plenitud como esposa de Cristo en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Quisiera señalar, no debemos minimizar lo maravilloso que es que alguien sea salvo. Usted haga un contraste, ser parte de la novia por la eternidad con estar en otra situación. Así que enfatizamos el vencer, pero es algo maravilloso que cualquiera de nosotros y cualquier persona que tengamos contacto que sea salva. Pero nosotros en nuestra búsqueda tenemos que ir más allá de eso. Por eso estamos aquí. 5. La preparación de la novia depende de la madurez en vida de los vencedores. La madurez en vida. No es propio que un hombre de 27 años se case con una niña de 12 años. Eso no es, sería ilegal, no es apropiado. La mujer tiene que igualar al hombre. Tenemos que igualar al Señor en madurez. El enemigo sabe esto y él tiene estrategias para tratar de interferir con nuestro crecimiento en vida. Pero si estamos conscientes de esto y peleamos en contra de eso y peleamos en pro de los santos, entonces todas las mentiras del enemigo, todas sus estratagemas serán puestas en evidencia, derrotadas, y simplemente oraremos, Señor, por favor dame la porción, la medida de crecimiento en vida el día de hoy. Un hermano escuchó que dije esto en un mensaje y dijo, bueno, ¿qué es la medida del día del crecimiento en vida? Yo le dije, bueno, yo no sé lo que es, pero yo sí sé que funciona día tras día. Y pido por el sábado 4 de marzo la porción del crecimiento de vida. Solamente son las 8:24, 8:23. Todavía tenemos varias horas más. Señor, simplemente crece en nosotros más y más. Esto hace una gran diferencia si usted pide por esto, porque entonces usted está respondiendo y no está siendo pasivo. En el Nuevo Testamento, la palabra maduro se utiliza para referirse al hecho de que los creyentes han alcanzado la plena madurez y han sido perfeccionados en la vida de Dios, lo cual indica que necesitamos crecer y madurar hasta alcanzar la perfección en la vida divina. Y está Mateo 5:48. Sí, sed perfectos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este es el requisito de la vida divina, y la capacidad, el requisito de la vida divina es el contexto, léalo, no solamente acerca de amar, no amar a aquellos que lo aman a usted, sino también incluso amar a sus enemigos. Así que el perfeccionamiento del crecimiento en vida es un amor plenamente desarrollado con el Señor, por los creyentes, por todos los seres humanos, incluso por todos los enemigos y por todos los seres humanos, sin prejuicios, sin predilecciones. Cualquiera que ha sido marginalizado, que ha sufrido de discriminación, ellos saben cuando el amor es real o no. Ellos saben cuando usted los menosprecia. Ellos saben. Pero también saben cuando el amor fluye. Es un amor genuino, puro, sin prejuicio, un amor por todos. Esta es una señal del amor de la novia. No solamente nos amamos unos a otros, sino que amamos a todos los seres humanos. Los amamos. A la postre, aquellos que nos persiguen, oraremos como Esteban. Se da cuenta de que Esteban era una duplicación de Jesús cuando él estaba siendo apedreado. Él vio al Señor en gloria. ¿Cómo oró Esteban? Señor, no tomes en cuenta el pecado de ellos. Así como el Señor oró. Y al final oró, Señor, recibe mi espíritu, al igual que el Señor. El Señor nos está haciendo una duplicación de Él. Así que no importa lo que nos cae o nos es tirado, sabemos que el enemigo espiritual no es las personas. Y nuestro amor se desarrollará, que incluso oraremos por aquellos que son los enemigos. Esto indica que el amor ha crecido, pero si usted no lo puede hacer, entonces dice, él no está sorprendido, no puedes orar por tus enemigos. No, solamente Él lo puede hacer. Él no se sorprenderá, solamente Él, viviendo en nosotros, puede ser aquel que ora por los enemigos. Necesitamos seguir creciendo hasta que maduremos en la vida divina para llegar a ser un hombre de plena madurez, al alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer hasta. Aquellos que tengan menos de 50 años, son jóvenes, les sugiero orar de la siguiente manera. Señor, por causa del cuerpo y de la novia, hazme crecer en vida hasta alcanzar la madurez tan pronto como sea posible, para que tenga muchos años, incluso décadas, para ministrar vida a los santos. El resto de nosotros simplemente podemos orar de manera sencilla. Tal vez tenga usted 96 años, pero todavía está respirando. Señor, tráeme a la madurez. El Señor puede hacer mucho en un periodo corto de tiempo. Cuando Él funciona como el Espíritu intensificado, Él puede hacer mucho en una semana. Él lo he visto que esto ocurre. Simplemente pídale y ciertamente lo hará. Un creyente maduro conoce el cuerpo y se preocupa por el cuerpo al tener conciencia del cuerpo y estar centrado en el cuerpo. En la década de los 60, éramos niños en Eldon Hall. Es como el mejor año en la escuela elemental, como el año de sexto grado cuando era capitán de la patrulla de seguridad. Tal vez alguno tenga que ir en línea para descubrir lo que tiene un cincho que tenía, usted lo tenía puesto, tenía mi bicicleta, iba allí, era capitán de la patrulla de seguridad, era cuando tenía 11 años, andaba en bicicleta, y después a los 12 años todo se desintegró y ya nunca ha sido las cosas tan buenas como cuando yo tenía 11 años. Pero Eldon Hall era para mí lo mejor del tiempo de la escuela elemental, era como una memoria. No sabíamos, no conocíamos el cuerpo, no teníamos ningún sentido acerca del cuerpo. Éramos niños. Pero hemos estado creciendo desde este tiempo, de aquel tiempo, poco a poco, estamos cuidando del cuerpo y estamos conscientes del cuerpo. 6. Los vencedores que constituyen la novia no son individuos separados, sino una novia corporativa. Para este aspecto de la novia se necesita la edificación. Los vencedores no solamente son maduros en vida, sino que también son edificados juntamente como una sola novia. ¿Qué proyecto tienen estas personas con manera de ser completamente diferentes? Solamente Dios puede hacer esto. Él va a capacitarnos a todos nosotros para que seamos uno en la vida divina y en la gloria divina hasta que nadie exprese el yo. Todos expresamos al Señor. Esto va a ocurrir. El pensamiento central y divino hallado en las Escrituras es que Dios está en procura de un edificio divino como mezcla de sí mismo con la humanidad para su eterna expresión corporativa. El Señor dijo, edificaré mi iglesia. Abraham estaba buscando una ciudad cuyo constructor era Dios. La Nueva Jerusalén es el edificio consumado. El edificio consumado es la esposa, una persona corporativa. Esto quizás le suene misterioso, pero más y más será real para usted. C. La meta del recobro del Señor es recobrar a Cristo como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que seamos conjuntamente edificados. Bajo el pastoreo por ustedes y el cuidado por ustedes, tal como se nos presenta en Cantar de los Cantares, hay giros importantes. Por ejemplo, en el capítulo 2, ahí ha estado en la casa del banquete, ha estado disfrutando al Señor tanto en la casa del vino, casa del banquete, Él está allí. Y luego el Señor viene de una manera que ella nunca lo ha visto antes, saltando, brincando, como un ciervo, un venado lleno de energía. Ven, ven conmigo, ven querida, ven conmigo. Y ella no se mueve, está allí, está midiendo su situación en introspección, pero hay un giro. Dice, mi querido, están cantando los pájaros, ya no es el invierno, ahí están las flores, están allí. Ven conmigo, este es un giro, ven conmigo, querida. Estos son giros importantes. Fui de capitán de la patrulla de seguridad a una escuela intermedia muy difícil, me estaban molestando. Luego fui a la universidad, cuando me casé, este fue otro giro. Estos son los giros humanos, pero hay giros. Si no hay giros, entonces significa que no hay desarrollo. Los giros, no es fácil hacer esos giros, así que el Señor nos pastorea. Y más, el Señor levantará santos experimentados que pueden discernir, no que está ocurriendo un giro, ellos discernirán que viene ya un giro en la vida de una persona. Y orarán por esa persona, suplirán esa persona, y cuando se lleva a cabo el giro, la pastorearán y dirán, mira, tú no eres el primero de pasar por esto, el cuerpo ya puso el precedente, Señor está orando por ti, el cuerpo te suministra y los santos como nosotros están contigo y vamos a hacer este giro juntos y vas a tener más gozo del que nunca has tenido anteriormente. Vas a entrar en otra esfera que ni siquiera sabías que existía. El Señor te ama tanto que no te dejará a medio desarrollo, no te dejará donde estás. Ahora la última sección. Como novia, la iglesia necesita belleza. Hay un versículo que les recomiendo, Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7. Porque un día el amado le va a hablar esto a usted personalmente. El versículo dice, toda tú eres hermosa, amor mío, y en ti no hay mancha. Oh, eso ni siquiera está en el capítulo 8, cuando está a punto de ser arrebatada. Toda tú eres hermosa, amor mío. Incluso al final del capítulo 1, él está alabando la belleza de ella y ella lo llama el bello. al menos una vez públicamente se me han dicho que soy lindo, que fue algo lindo. No pido que se me llame bello, hasta que, hermoso, hasta que el amado me diga, tú eres hermosa. Toda tú eres hermosa, no hay en ti mancha. Eso es lo que seremos. Hemos sido predestinados para ser hijos, no tendremos mancha. No crea su condición presente. Rechace la acusación del enemigo por la sangre del Cordero. Seremos hermosos. La hermosura de la belleza tiene por finalidad la presentación de la novia al novio. Ojo, la presentación. Oh. Solo puedo tratar de imaginarme lo que eso será. Cuando se encuentren el novio y la novia, ¿usted cree que el Señor será ahí un caballero? En ética. ¿Cómo estás? Quisiera presentarme. Soy el Cordero, el Señor Jesús, el Redentor. ¿Y tú eres? El cantar de los cantares como indicador. ¿Sabe? Comienza y acaba con un beso. ¿Sabe esto? Capítulo 1, que me bese con los besos de su boca. Capítulo 8, ella dice, si te encuentro afuera, es decir, afuera de este lugar de la carne, te voy a besar, voy a besarte. Cuando te vea en el arrebatamiento, voy a besarte. Usted quiere decir, él se retirará. No. Él dirá, estás aquí porque yo te besé al principio. Ciertamente voy a dejar que ahora tú me beses. Y mi querida, este es solo el comienzo. Nunca perderemos este afecto, este disfrute. Así que la presentación será especialmente significativa. Yo no quiero perdérmela. Queremos ser parte de la novia cuando sea presentada. Y conforme a Efesios 1, los ángeles y otros seres espirituales alabarán la gloria de la gracia del Señor. Cuando ellos vean la gloria expresada en la novia, ellos alabarán la gloria del Señor que ha producido tal belleza. La hermosura de la novia procede del Cristo que se forja en la iglesia y luego es expresado por medio de ella, de la iglesia. Esta hermosura nos desvanece. La Elizabeth Taylor, en sus mejores días, Elizabeth Taylor Hilton, Walding, Todd, Fisher, Burton, Warner, Wachowski, ella es la persona, la mujer más hermosa del mundo, pero al final se desvaneció esa belleza. Pero nuestra hermosura durará eternamente, nunca se desvanecerá. Y no creo que el Señor nos dirá solamente una vez, mire, yo ya te dije en la boda que eres hermosa, ¿eh? Tengo que decirte esto de nuevo una y otra vez. Bueno, hermanos casados, las esposas necesitan que estas cosas se les repita a menudo. Necesitan, no es vanidad, necesitan que estas cosas se les repita, pero no lo haga políticamente, porque entonces verán a través de eso. Ellos ven a través de todas las cosas falsas y después le herirán sin misericordia. Así que aprenda a amarlas como Cristo ama a la iglesia. Así que es Cristo forjado en nosotros. Nuestra única hermosura es el resplandor de Cristo desde nuestro interior. Aún, incluso ahora mismo, cualquier santo que ejercita su espíritu y se pone de pie para hablar, hay una hermosura allí de Cristo que resplandece. Lo que Cristo aprecia en nosotros es la expresión de sí mismo. Después de escuchar este mensaje, déjeme preguntar, ¿no quiere usted casarse? ¿No quiere usted tener su traje de bodas? La madurez, la edificación, las destrezas del guerrero y la hermosura, todo esto es parte de la preparación. Así que buscamos al Señor día tras día y esta preparación será parte de la dirección del mover del Señor en nosotros. Él se mueve en cada uno de nosotros con esta dirección para preparar la novia. Uno de mis anhelos más profundos es estar con todos ustedes en la fiesta de bodas del Cordero, del banquete. Bienaventurados aquellos que son invitados al banquete de bodas del Cordero. Ahora les invitamos a ustedes, por favor, siga el Espíritu como hizo esta mañana de manera tan maravillosa y deje que el Señor fluya en usted para testificar algo a la luz de este mensaje. Muy bien. Amén.